Ahí estamos entonces ya con el momento de Betes en el aire, y obviamente con excelentes temas también para charlar con nuestra audiencia, ¿no?
Exactamente. La verdad, bienvenidas, primero que nada.
Hola,
Ariana, Marina, bienvenidas, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
¿Ustedes? ¿Bien? Muy bien. Me gusta porque cuando alguien solicita en Facebook, veterinario urgente a domicilio, rápido aparecen sus nombres.
Porque somos muy, sí, muy eficaces.
Ya están instaladas ustedes, tanto en la radio como en la ciudad. Así que felicitaciones.
Gracias,
por el trabajo que...
Gracias.
Que bueno, para que la sigan, a ver si tenés tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram?
Solsuelo y un bajo clínica y un bajo veterinaria.
Muy bien. ¿El tuyo, Ariana?
El mío es bet.arianaromero.
Ahí está. Bet.arianaromero. Bet.
Sí.
Ahí está. Bet.arianaromero.
Punto. Chau, chis.
Sí, ve corta, de veterinaria.
Claro, por las dudas.
Ah, muy bien.
Y el alias es...
claro.
Vete punto...
Sí, con B largo, ve corta, con B corta, señora.
Termina todo MP. Bueno, sí. Muy bien, el tema que nos trae en el día de hoy.
Es un tema muy importante, porque venimos hablando de, bueno, malestares de los perros, de los gatos, qué pasa acá, qué pasa allá, pero hay varios... Hay un punto que lo hemos dejado pasar durante mucho tiempo. Decido tener una mascota, decido tener un perro, un gato, o como venían diciendo ustedes, un pájaro, o lo que sea, no recomendamos tener pájaro. Pájaro. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Nivel económico, espacio, y esos puntos que por ahí los dejamos pasar por el simple hecho de querer tener un perro o un gato.
Sí, lo hablamos muy por arriba en la en el primer encuentro cuando hablamos, sí, de tenencia responsable. Nosotros consideramos que hoy en día la parte económica se está haciendo como la parte fundamental al momento de decidir o no tener una mascota. Que no toda la gente lo toma como uno lo ve desde la clínica veterinaria. Cuando pensamos en adoptar, por ahí lo bueno es... o comprar una mascota, lo que sea, lo que quiera cada uno, está bien, no importa, no estoy en contra de nada. Claro, no, que cada uno haga lo que quiera mientras seamos conscientes de lo que significa, sí, tener una mascota en casa.
Sí.
Hablamos de las necesidades que tiene cada ser. No es, sí, lo mismo un perro que un gato, no es lo mismo un canario que un loro, o que un conejo o que una tortuga. Sepan que hay especies que no están permitidas tener en casa.
Sí, el mejor tiempo, no tengamos pájaros directamente en la casa, porque sufren un montón.
Están todos preguntando quién se quedó con el puma, ¿viste? Que el puma,
claro, no.
Está en casa, me está cuidando. Puya, sí.
No podés tener ese tipo de animales.
Y se quiso quedar, yo no puedo ir en contra de su voluntad.
Pasó por doctor igual, ¿no?
Vi también, una imagen.
Sí, le atendió Mauri, también. Pumita.
Sí, con el estetoscopio.
Sí.
¿Le daba bien en la pulsación, no?
Sí.
Estaba un poquito agitado, ¿no? Porque todos lo querían agarrar al puma.
Eligió a Mauricio para que lo atienda.
Ajá, sí, sí. Sí, tipo simpático, ¿no?
Re, ¿no viste la foto?
Sí, la única vez que sonrió, me parece. ¿No? Me parece que se está con IA, me parece un poco, ¿no? La sonrisa.
No, la saqué yo la foto.
Ah, ok. No, yo digo por la sonrisa del doctor.
Sí, estaba
re
contento.
Claro, porque viste, es poco probable de sacarle una sonrisa.
Más por el felino en su veterinario.
Totalmente. Así que bueno, hay que cuidar a las mascotas, hay que hacer todos los controles pertinentes y puede ser que algunas cositas salgan caras, pero hay que hacerlas igual, ¿no?
Sí.
Depende de lo que sea también.
Sí. Porque hay un programa que yo estoy siguiendo en Chile, donde los chicos proponen una alcancía, hablando de la economía, ¿no? Hablando directamente de lo económico, uh-huh, ellos proponen una alcancía donde van poniendo determinada cantidad de dinero en un recipiente para la atención de su mascota. Hablamos de las necesidades básicas, hablamos del tiempo y hablamos dentro de las necesidades lo que necesita un perro o un gato. Vamos a hablar así, ¿no? De perro y de gato, sí, mascota, uh-huh, mascota más común en casa, de lo que puede llegar a necesitar estando en casa. Fundamentalmente eso. Y como hablamos recién con Nancy, no solamente lo económico, sino realmente estoy preparado para tener una mascota. Hay un chico que dio en adopción 9 cachorros Border Collie. Está bien, bueno, ¿sabe la gente qué necesidades tiene un Border Collie? ¿Cómo es la raza? además de que comen o hacen pis y caca todos los días, ¿qué es lo que requiere ese de esa determinada raza como para poder vivir y estar bien y que no le agarre ni una alergia, ni que se empiece a comer las patitas, ni que se estrese porque no sale? Entonces, yo considero que, además de todo lo que dije, por ahí el conocimiento también.
Sí,
sí, en realidad es... Vamos a hacer como un poco más hincapié, quizás yo, aparte de todo lo que es el conocimiento y demás, yo creo que el gran problema que hay hoy en día por los pacientes que atiendo, por la situación que yo veo diariamente, es el tema económico, creo yo. Hoy en día muchos pacientes dejan de ser atendidos o no son atendidas, o muchas enfermedades son subestimadas por un tema económico, o por ahí el tema económico al principio no es el principal factor o uno de los principales a considerar cuando uno decide tener un animal a su cargo, ¿no? Y es un tema que empieza a pesar. Y empieza a pesar porque también pasa mucho de la exigencia al veterinario de... Cobran muy caro, no tengo plata para atender al perro, mi perro se está muriendo, por favor, atendelo. Se ve mucho en el manejo de urgencias, que bueno, por ahí obviamente la gente por ahí no sabe, pero un costo de una consulta un domingo o un fin de semana o en un horario nocturno no es lo mismo que una consulta habitual. Y no es que uno decida poner los precios por una cuestión de maldad o no querer atender a los animales, sino porque hay estipulado un Excel dado por el mismo Consejo de Colegio Veterinarios de la provincia, donde se fijan cuáles son los honorarios mínimos que cualquier veterinario debería cobrar. De esos son los honorarios mínimos, de eso es para arriba. Si empezamos a cobrar por debajo de eso, no solamente nos perjudicamos nosotros, perjudicamos a otros colegas. Hay una cuestión ética también dando vueltas en relación a eso. Y eso mucha gente no lo sabe. Y a veces pasa mucho eso. Me ha pasado de ver muchas personas enojadas porque los domingos por ahí no encuentran tantos veterinarios. Claro. Pero también pasa el hecho de que por ahí la otra parte de la moneda es no se ve las veces en donde uno atiende y por ahí no cobra por el hecho de considerar esperar a la gente. Porque la gente por ahí tiene animales y hay que ver, porque obviamente hay una sobrepoblación tan grande de animales acá, en una ciudad, que la gente por ahí los tiene y dice, bueno, pero la alternativa es que esté en la calle. Y yo entiendo un poco ese lado también. Pero bueno, hay un tema económico que hay que considerar. Y lo más económico importante es pensar, mi perro en algún momento se va a enfermar. Porque les puedo garantizar que todos se enferman, pero no porque uno diga, se va a enfermar. Porque
ah, vos querés que mi perro se enferme.
Claro,
no.
No. Pero es como un humano, uno
o
se
va a necesitar
enfermar.
Una consulta a un veterinario. Exacto. Por algo. No quiere decir que estén enfermos y que...
Claro.
Pero una como consulta va a necesitar.
Exacto.
Pero acá es el punto que ustedes todos los jueves insisten. Hay que llevar a las mascotas al veterinario. No importa que no se sienta mal o no renguee o esté caiducho. Hay que llevarlo igual, hay que hacerle un control.
Parece, digamos, que no pasa, pero la cantidad de pacientes que se siguen atendiendo porque no se accedió a un esquema de vacunación en el momento se tenía que acceder, y los pacientes y cachorros que terminan muriéndose deshidratados, hipoglucémicos o por enfermedades virales, sigue siendo muy alto.
Sí.
O sea, sigue habiendo necesidad de insistir en el tema de la vacunación. Yo sé que una vacuna hoy en día a las personas les puede parecer costoso, pero te prometo que es mucho más costoso y no tenés las mismas garantías de sacar a tu perro adelante si se enferma de un parvovirus que si lo hubieras vacunado. Y es lo primero que hay que considerar. Levantás un cachorrito de la calle y tenés que pensar, lo tengo que desparasitar, lo tengo que vacunar, lo tengo que dar de comer y tengo que tener un lugar donde pueda estar. Porque se te puede morir.
Sí.
Y yo no recomiendo, y sobre todo muchos cachorritos vienen con niños, viven en casas con niños. Yo me tocó atender pacientes este último tiempo de cachorros que tienen tutores que son chicos y se les mueren los cachorros. Y es algo muy triste también para la familia ver eso.
Sí.
O sea, tiene que haber un adulto también, ¿no? Es decir, está todo bien que adopten una mascota y demás, los chicos y demás. El tema es que tiene que estar supervisado por un adulto, como siempre se dice en los avisos, ¿no?
Exacto.
Siempre tiene que estar supervisado por los adultos, más allá de que el nene, sí, le gusta un gatito, le gusta un perrito, todo bien. Lo usan de alguna manera para jugar, entretenerse, pero después, bueno, es como que también ahí empieza, también un poco cuando crecen, los animalitos, obviamente viene el abandono después, ¿no? Es como que o la familia o el padre o la madre se hacen cargo, y si no lo no se hacen cargo, bueno, queda solo en la vida el perro, ¿no? O el gato, según sea el caso.
A mí me pasó, pues nada, particularmente, mi emprendimiento, mi proyecto se llama Sol Suelo. Sol Suelo era el nombre de mi mascota. Yo la adopté, hago cortito así el relato, yo la adopté cuando estaba estudiando en Casilda, provincia de Santa Fe. Vivíamos en un departamento de pasillo y le regalan a la vecina del fondo una perrita bebé del tamaño del mouse, ese que está ahí en el medio. Mirá. Así de chiquitita era Sol. Ya vino con nombre, que se la regalan de forma muy amorosa a la niña de la casa. Cuando la madre se encuentra con este regalo, dice, no, yo no puedo tener un perro. Ay, chicas, ustedes que están estudiando veterinarias, ¿por qué no la llevan a la facultad y ven si alguien la quiere adoptar? Y bueno, y en eso que llevábamos y traíamos, porque no podíamos dejar en la jaulita todo el día los animalitos de la facultad, Sol se quedó en casa. Después tuvo muchos nombres, entre muchos, Sol Suelo.
¿Y respondía a todos?
A todos. Era Sol Silvia María Pía Fernández.
Ah, bueno, Fernández, tremendo nombre.
Claro. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar a esto. La niña quedó desahuciada cuando la mamá le sacó la perra. Quedó muy triste porque Sol, al ser una perrita tan chiquitita, era hermosa. Hermosa, se portaba re bien, no hacía lío. Al lado había un perro que lo dejaban solo todo el día. Y eran esas puertas de chapa que hacían taca, 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 taca. Era rascar la puerta, esos grandote oreja colgando que no me sale el...
Ah, ¿el base?
No, el grandote, más grandote. Bien alto, bueno, no me sale ahora el Guaymarán.
San Bernardo, ¿no?
Encerrado en un departamento de habitación, cocina y baño, nada más.
No puede.
Todo el día. Entonces, bueno, creo que... Como experiencia, decir que no solamente es el hecho de tener una mascota, sino el hecho de tener un espacio, como dijo Ari, no cualquier perro sobrevive a un departamento 2x2, no cualquier perro sobrevive a la no atención. Y la no atención significa ni siquiera saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, responder a sus necesidades a partir de lo que siempre hablamos por ahí. Ay, mirá, y se está poniendo de una forma que no es la de siempre. Y eso significa ser por ahí también responsable. Lo que quiero recalcar también es la actividad que está teniendo el municipio. No nos olvidemos que el municipio está presente, hacen servicios por los barrios, castraciones en los barrios, vacunaciones antirrábicas gratuitas por los barrios. Comuníquense al corralón, comuníquense al teléfono móvil de la MUNI, porque están a full con los trabajos. Es más, hay días que no hay pacientes.
Mira vos.
Sí. Entonces, teniendo un beneficio que es gratuito para controlar la superpoblación de perros, para evitar el contagio de enfermedades que se pueden dar en la calle, para evitar el contagio humano de enfermedades, por ejemplo, la vacunación de la rabia es gratuita y es una enfermedad zoonótica, se contagia del animal al humano. El humano, si se contagia de rabia, se muere. No hay cura para esa enfermedad. Entonces, seamos conscientes de eso. Está bien, la economía se redujo, estamos pasando por un momento muy difícil, pero sepamos que tenemos herramientas. Y así también no quiero dejar de destacar a las chicas que hacen un servicio de buscar a la mascota en su domicilio y llevarla al castramóvil y devolverla a su domicilio. También averigüen en los programas, en los grupos de mascotas, que hay gente que se ofrece a buscar y a traer mascotas para que sean atendidas, para que sean castradas, para que sean vacunadas. A veces en el municipio también creo que da antiparasitario.
Sí. Ahora no se está dando antiparasitario para animales muy chiquitos por un tema de la dosificación de la droga que hay disponible ahora. Todos los que son cachorros o gatitos muy chiquititos, eso sí requieren por el momento... consulta particular, ¿sí? Porque nosotros estamos dando antiparasitarios de un comprimido de 20 kilos, por ejemplo. Un cachorro que pesa gramos, va a ser muy difícil dosificarte el comprimido. Pero sí, y en base a eso, lo que dice Male, también sumar el reconocimiento por ahí, que a veces es... Yo siento que es un trabajo muy poco valorado, el que se ponen al hombro muchas personas que se hacen llamar proteccionistas. La gente muchas veces piensa que el proteccionista tiene que hacer cargo de todo, de resolver todo lo vinculado, todo el tema de los animales.
Sí, está la confusión.
Y la realidad es que son personas como vos o como yo que disponen su tiempo. Hay mujeres que están ahí todo el día pendiente del celular recibiendo casos, comunicándose con nosotros, atentos al caso de cada perrito, viendo de qué manera juntar los fondos. Y eso es un trabajo, creo yo, muy ingrato, porque hoy en día es, bueno, el perro que se cargue la proteccionista del perro que está en la calle. Y no es así. No es así. Hay que reconocer el trabajo de estas personas que voluntariamente, sin fines de lucro, sin cobrar absolutamente nada, dan su tiempo para estar por los animales. Sí. Y sumado a lo que es la tenencia responsable, otra gran problemática que yo también traigo acá con respecto al tema económico es el hecho de, aparte de la tenencia responsable, algo que yo considero que pasa mucho, tengo un cachorro, tengo un gato, voy a tener espacio y ganas de sacarlo a pasear, porque pasa mucho. ¿Qué problemática tan grande hoy en Río Gallegos es el perro que sale solo a la calle?
Ay, si le abro la puerta.
El que va a dar la vuelta, manzana. Y después vuelve atropellado, con la pata rengueando, mordiendo a otros perros, enfermo. Herida de perro. Yo, esta semana, atendimos en la veterinaria un perro que fue atacado por otros perros y que le destrozó la yugula.
No, ah, sí, lo vi.
Un amor, hoy está bien, sí. Pero perros que son, que están, los sacamos a la calle, salen, perros que efectivamente pueden morder y salen a dar el vueltín. Para sacar a tu perro a dar el vueltín, lo tenés que decir, es un perro grande que puede morder, bozal, correa y collar. Todos los perros deberían salir bajo la supervisión de sus dueños. No puede ser que a esta altura sigamos viendo animales que salen solos de casa sin ninguna supervisión. Lo mismo con los gatos. El gatito que salió, que llegó, que lo atacaron los gatos, gatos con absceso, gatos arañados, gato atropellado, gato con enfermedad viral, perro atropellado, perro con hemorragia, perro con laceración de yugular, son cosas que llegan todos los días. Entonces,
y aparte también, digo, perdón que te interrumpe, sí. Ari, pero creo que también es una forma de cuidar la economía de
tal
casa.
Cual.
Porque una cirugía como la que hicieron de la yugular tiene un valor bastante alto.
La
¿no
dueña
es?
Me decía, esto me ha partido al medio. Y sí, y el hecho de ver, me tocó atender el otro día un perro que fue como una perra totalmente mordida por un perro pitbull que estaba en la calle. O sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo hago una llamada de atención a esas personas que eligen tener estos perritos, que después tienen una vida tan complicada, que no se socializan bien, que terminan agrediendo otros perros. Es un dolor muy grande para la persona a la que le muerden el perro, que se endeuda para poder pagar, para el perro, para el pitbull que no está bien socializado, que muerde, ataca, y para el dueño también. O sea, no dejen salir a perros del tamaño grande, pitbull, dogos, de ese estilo a la calle solo, sin supervisión. Son un peligro, es un peligro para, sobre todo, animales que no están bien socializados. Parte de saber que hay qué raza vamos a comprar es también tener la conciencia de poder decir, lo puedo tener, lo puedo mantener, lo puedo educar.
Sí.
¿Qué el tan tiempo. Diferente sería la vida si muchos pitbull pudieran acceder a tener un adiestrador?
Es que también está esta moda de tener esos perros de moda, desgraciadamente, ¿no? El pitbull, por ejemplo, que salen todos con el collar ese con pinches y lo llevan así con cara de malo y dicen, no, este perro, mirá, es el perro de moda. Y no se le da esa atención que necesita el perro, como bien decís vos, ¿no? Sacarlo a pasear, que esté en contacto con otros perros, por ahí no jugando, pero por lo menos que vea un entorno que hay movimiento. Porque por ahí lo tienen en una casa y lo sacan como para, mirá, mi perro es malo.
Socializarlos, hay que socializar muy bien estos animales.
Es muy importante también todo el trayecto de la vida. Considero que un punto muy importante para cualquier mascota, porque a mí me ha ido peor con razas pequeñas que con razas grandes. Eso también recalcar por ahí, que porque sea un pitbull o un rottweiler va a morder y va a ser agresivo. No, la potencialidad radica en el tamaño de la mandíbula y la fuerza que tienen sus músculos, nada más.
Sí,
pero a mí el caniche
está comprobado eso, ¿no? Se han hecho estudios también de la mordida de los perros.
Ni te cuento la mordida que me han dado los chihuahuas.
Eso iba a decir, a mí me rompieron las zapatillas.
Es una mordida dulce esa, ¿no?
Yo no pude volver a usar mis zapatillas después de la mordida del...
¿Pero que mordió la zapatilla o la mordió usted?
Y en la zapatilla con mi pie dentro.
Ah, bueno.
Ayer mordieron las dos piernas. El mismo chihuahua.
Pasó el colmillo.
Pasó el colmillo, no. Me dejó morder en el pie. Sí, claro. Sí.
Eso porque no desgastan los colmillos los perritos.
Ahí está.
Nah, tiene que ver con esto, con el tiempo que le dedicamos, cómo lo educamos.
Sí.
No tiene, para mí, sí es importante saber qué raza vamos a tener, pero también es importante qué tiempo le vamos a dedicar, cuánto vamos a aprender junto con el perro para ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que le hace bien, qué es lo que hace desarrollarse de una forma, no me sale otra palabra, buena, para poder convivir. Estamos todos sociabilizando, no solamente los perros, sino todos convivimos en dentro de esta sociedad, y es tan importante.
Sí.
Y aparte, permitime agregar, parece que todo hoy es un reto, pero permitime agregar como un comentario que la verdad me da mucha pena. Me da mucha pena por ahí ver perros de, por ejemplo, raza pitbull, llegar a la veterinaria y morirse por un parvovirus, por no tener una vacuna, ¿entendés? Ya, y es gente que invierte tanto dinero en comprar esos animales para después que se te mueran por no haberlos podido vacunar en tiempo y forma. Es muy, la verdad que es muy triste, porque la inversión de tu perro, porque una cosa es, bueno, rescatás un cachorrito, igual es una pena, pero vos estás invirtiendo en comprar un perro de tal raza y se te muere porque no pudiste pagarle una vacuna. Sí. Es como un poco, vos decís, te llama como la atención, decís, ay, podés comprar este perro pero no puedes vacunarlo. Como que uno va por esas cosas, son cosas que uno ve todos los días y son cosas evitables. Lo mismo con los gatos. Hay mucha idea, creencia de que el gato tiene que ser libre, porque el gato tiene que salir, el gato... Claro. Si acostumbramos al gato a salir y estar en un lugar abierto, no, eso quiere decir de que va a ser muy difícil mantenerlo adentro en casa. Hay formas de enriquecer el ambiente de los gatos sin necesidad de exponerlos a los peligros de la calle.
Totalmente, es así. Bueno, están pidiendo un mate acá, por eso tantas señas. No se preocupen, aquellos que nos están viendo. ¿Qué están haciendo?
¿Qué pasó?
Están invitando toda una copita. Una copita después del programa.
Yo, lo que quiero agregar a esto por ahí, que me parece importante, es... hay veterinarias que están atentas a estos grupos que son... Gracias. Que son grupos que se dedican, como dijo Ari, a coordinar el encuentro para que uno vaya, que lo revise, o para llevarlo a la veterinaria. Hay grupos especiales que se encargan de hablar con los veterinarios, y hay veterinarias que están accesibles a eso. Pueden pagar en cuota, se permite el pago en tarjeta de crédito, se hacen descuentos en efectivo. ¿Qué más me dijo Mauri hoy que diga? Eso es importante, saber que no es, tengo que ir al veterinario y no, me va a arrancar la cabeza.
Voy a poner...
Claro, más allá de que sí, que tiene que pagar. Porque
debemos... pagar todo junto, que hay alternativa de pago.
Tengo que pagar impuestos.
Eso es muy, muy importante también saberlo, que bueno, dentro de estos grupos hay chicas o chicos que se comunican con los veterinarios y tratan de estimar un sistema de pago, bueno, como dije, con tarjeta de crédito, débito, como quieran, hay descuentos en efectivo, eso como para que
lo tengan. Uno da siempre todas las comodidades. Lo que también les recomiendo a la gente es tengan el hábito de generar un vínculo con un veterinario de cabecera. Porque no es lo mismo que vos, por ejemplo, atiendas a un paciente y a una familia que por ahí no conocés. Totalmente. Que por ahí, obviamente, uno también es nuestro trabajo, uno vive de esto, y a veces uno no puede fiarle a todo el mundo, porque si no, uno no cobra nunca, pero es muy distinto cuando me viene un paciente que es mi paciente, que yo lo controlo, que yo lo conozco, que yo conozco a la familia, que sé cómo nos manejamos con el tema económico, porque es más fácil por ahí para uno tener la confianza de decir, ¿sabes qué? Este es mi paciente, arreglamos el tema económico.
Exactamente. Bueno, eso hay que estar prestando mucha atención a esto. Y bueno, todo este mensaje es, bueno, para aquellos que tengan tanto perritos, gatitos, como también perritos adultos, ¿no? Porque por ahí el perrito en toda la vida no te generó ninguna situación de salud, y de repente, bueno, empiezan las dolencias y decís, no, debe ser pasajero, ¿no? Inmediatamente llévalo al veterinario, ¿no? Porque podés evitar muchas cosas.
Sí, me estoy encontrando con pacientitos, especialmente en domicilios, por ahí, que me dicen, no, nunca vi un veterinario.
Sí, re, un montón.
Nunca,
sí.
Nunca vi un veterinario, así que no sé cómo va a reaccionar, no sé cómo esto, no sé cómo lo otro. Y bueno, y es importante también esto, la sociabilización. Sí. La comunicación interespecie es importante, porque la sociabilización también depende de cuántas personas tenga presente en su vida la mascota, y cuántos perritos o cuántos gatitos pasen por su vida, para saber que existen otros individuos que pueden llegar a interactuar con él y a ver de qué forma se hace. Es importante lo que dijo Ari, siempre el contacto con un veterinario está bueno. todos tenemos acceso acá. Yo creo que Río Gallegos es muy accesible, todos tienen sus espacios, hay muchos horarios, ahora hay veterinarias abiertas hasta la 1 de la mañana. Yo creo que está bueno estar comunicado, preguntar, informarse, comunicarse con los chicos del corralón, con las de la Muni. Yo creo que es importante. Y no quiero dejar de decir también cómo ha cambiado con el tema de la economía la leona en casa y los problemas que trae por ahí, sí. Estos cambios tan bruscos en la alimentación por la economía.
Sí.
Particularmente yo prefiero, a ver si Ari me corrige o no, prefiero que le demos de comer algo casero antes que comprarle algo del supermercado.
Allí estuvieron con nosotros, estuvo en realidad, sí. Judith Scali, ¿no?
Sí.
Estuvo con nosotros, no sé si la conoces, hace alimentos para peluditos.
Galletitas nutritivas de, sí. Por ejemplo, sandía y pollo, todo natural.
Para los gatitos, o sea, todo natural, ¿no?
La estuve viendo, Judith. Sí.
Ahí está.
Tiene, uh-huh. Tiene redes sociales, sí, ¿no? Sí, la estuve viendo, me parece magnífico. Sí. La gente optó por el alimento balanceado, que fue un negocio para el sistema, fue magnífico inventar el alimento balanceado, porque, claro, y sí, porque tienen todo servido, vos vas, le pones el alimento, te vas a trabajar, y volvés a la noche, el tipo ya comió, ya tiene su comida. Bueno, pero seamos conscientes, esto es como comer chisito todo el día en casa, digamos. Y también quería resaltar este tema. Las prioridades se nos fueron de las manos, ¿no?
Uh-huh.
Y hablo del humano también. ¿Qué tenemos como prioridad hoy para estar saludables? ¿Qué consumimos? ¿Cómo nos nutrimos? Y todo, las mascotas pasa lo mismo. ¿Qué consumimos? De todo tipo de consumo estoy hablando, ¿no? Pantalla, información, nutrición, hasta, bueno, sabemos que el agua también sí. Nos está haciendo mal. Entonces,
totalmente.
Y también repercute en las mascotas todo eso. Nosotros, si estamos nerviosos, si estamos todo el día consumiendo pantalla y no le damos pelota al perro, el perro lo siente.
Sí,
el perro regresó ayer con un lamido en la pata y ahora todo el lomo y se peló, loco, sacalo a pasear, hacete 5 minutos, 30 minutos de tiempo. Dedicarle tiempo a tu mascota, compartilo con él. Y lo mismo, bueno, con la alimentación. No quería dejar de decir esto porque creo que todos estamos afectados.
Exactamente.
Y es importante saberlo, como que los chicos, lo pasa con los niños.
Y si no, bueno, hacer recetas naturales o recetas caseras directamente y cocinar, ¿no? Porque
total.
En su momento me acuerdo que se podían hacer galletitas de hígado, por ejemplo,
total, sí,
para
sí,
los perritos,
gatitos. Yo sumo algo con respecto al tema de la alimentación natural. La alimentación natural me parece, y yo a todos mis pacientes interesados, yo siempre sé, sobre todo en pacientes con patologías, la re recomiendo porque la verdad que siento que suma mucho y es algo que nosotros los veterinarios siento que tenemos que empezar a nutrirnos un poco más de eso. Acá no tenemos veterinarios nutricionistas que se encargan de formular dietas. Sí hay que tener muy en claro que lo que tiene de positivo el alimento balanceado, más un alimento balanceado dentro de todo de buena calidad, es que está balanceado. Más allá de que el gran porcentaje sea de hidrato de carbono, lo cual a veces para un carnívoro estricto no es lo mejor, pero bueno, está balanceado. Si nosotros vamos a hacer una dieta natural o queremos cocinarle algo a nuestros perros,
sí.
No caer en pollito. Pollito y solo pollito. Porque está perfecto, mamamos el pollito nos ha salvado de tantas. Pero el tema es que es una monodieta. Es lo mismo que uno viviera pollo todo el día. Necesitamos, si mínimamente, si vas a hacer una dieta casera, que me parece perfecto, maravilloso, asesorate con algún veterinario para, dentro de tus posibilidades, hacerla lo más balanceada posible. Porque cualquier carencia nutricional también se ve en la clínica. De golpe empiezan a ver perros que se comen paredes. ¿Por qué te comes la pared? Se llama pica. Hay es una conducta donde cuando un animal puede ser conductual también por el estrés o puede estar vinculada a falta de nutrientes, comer alimentos que no son, digamos, o comer objetos que no son para comer, digamos, no me sale la palabra, pero bueno, eso también estar, porque hoy en día mucha gente compra alimentos balanceados del súper y no son de muy buena calidad. Yo siempre recalco, dentro de las posibilidades de cada familia, lo mejorcito que puedan, preferentemente no de supermercado, y si les interesa un asesoramiento natural, perfecto, nos tenemos que comprometer a informarnos cada vez más del tema, pero tratar de siempre hablar con el vete de qué se puede sumar, porque por ahí queda mucho en zanahoria, pollo, y es muy incompleta esa dieta. Bien. Yo también se lo recalco siempre a mis pacientes, porque sumemos más cosas, porque si no es muy incompleta. Lo ideal sería siempre asesorarnos con algún veterinario especialista en nutrición en relación al tema.
Bien, excelente. Muy bien.
También por el peso de los perros también, ¿no? Es otro tema igual.
Exacto, la edad, los requerimientos, la patología, la edad, el estado, si es una perra que está preñada, si es una perra que está en crecimiento, si es una perra que es geronte, que está al final de su vida. Todo es un requerimiento diferente. Uh-huh. Y no se aboca todo igual.
Excelente. Hicieron cualquier cosita en Avellaneda 457. También recordamos que están haciendo visitas a domicilio.
Sí.
Las dos. Ambas.
Sí.
¿No? ¿Quieren contar? No sé si te llaman algún teléfono.
Sí, pueden mandar mensajito por WhatsApp. Por el momento solamente WhatsApp, porque es un poquito más organizado. Bien. Al 2966-212443.
21-24-43. Justo estaba agarrando el perrito y no pude anotar. 21-24-43, ahí está, con Ariana, ¿sí?
Sí.
Ariana, muy bien. Y, obviamente, Malena.
La Male, sí.
La Male.
La Male,
la pueden encontrar hoy a la Male, sí.
Estaba desaparecida.
Sí, estaba en modo avión, claro. Sí, era real, estaba en modo avión.
2477-53-71-51. Sí,
ahí está, 2477-53-71-51. Bueno, y además, en el caso de la veterinaria, el doctor, que le mandamos un saludo al doctor Mauricio.
Un abrazo
grande, que tiene un amplio horario de atención y días de atención, que eso es lo más importante, ¿no? Porque está de lunes a sábados y domingos también.
Sí, estamos implementando ahora los domingos. Nosotros hacemos uno o dos domingos al mes, generalmente de 4 a 8 de la noche, hacemos consultas, urgencias, emergencias y demás cuestiones.
Sí,
y consultas
clínicas. Es un horario clave, ¿no? Sí. Generalmente pasa. Los domingos o feriados pasan ese horario, de 4 a 20 horas, más allá de que puede llegar a pasar la madrugada, ¿no? Pero es un horario bastante prudente.
Sí, por el momento estamos haciendo un horario de los domingos reducido, digamos, de uno o dos domingos al mes. Los feriados igualmente en la VETE solemos atender, por ahí un horario reducido, pero generalmente igualmente atendemos, salvo algún que otro feriado, pero también hacemos horario reducido. Y habitualmente estamos de lunes a sábados, lunes y los días de semana a la mañana y a la tarde, y los sábados de 13 a 16. Así bien. Que estamos todo el día.
Bien, recuerden los oyentes que prevenir es mejor que curar y más barato.
Sí, obvio. ¿Sí?
Eso es muy importante, y sepan que hay servicios gratuitos del municipio. Por favor, no se olviden de eso. Cualquier consulta o duda pueden entrar a las páginas de internet, Facebook, creo que Amigos Cuatro Patas, y ellos tienen toda la información ahí. Se han tomado el trabajo de hacer una lista donde aparecemos todos los veterinarios, los horarios de atención, todo. Y también entre colegas, hay colegas que no puede un día y le pasa el número al otro.
Tal cual, esa interna es real y existe.
Sí, y estamos todos conectados. Tenemos vida los veterinarios también, necesitamos dormir, comer
y
pagar impuestos.
Si no se enojen por ahí, si por ahí un domingo, el domingo día del padre no atendemos, o hay algún día que no atendemos.
¿Cómo en Navidad no van a atender?
A veces pasa, no se enojen, entendemos que las urgencias aparecen en cualquier momento, pero bueno, a veces uno desconecta, ¿no?
Totalmente. Bueno, Male y Ariana, les agradecemos muchísimo, como siempre, la visita, y bueno, contarnos todo lo que podemos hacer para cuidar a nuestra más.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy amables. 15 horas 38 minutos en la República Argentina. Levantamos un poquito la cortina y ponemos un tema, si quieren, ¿no?
Sí.
Sería bueno un tema de Locomía, ¿no?
¿Por qué no? Estamos conocido
todavía, ¿eh? Me encanta Locomía.
Viste que falleció uno.
Falleció Arjona.
Arjona se llamaba, apellido, perdón.
Apellido Arjona. Sí,
nada que ver con Ricardo.
No, claro. Nació
tranquila.
En Colombia, el otro en España.
¿En España nació
bien,
Ricardo?
¿Puedo proponer un tema para la próxima?
A ver, tema de...
tema... ¿Qué hacemos cuando se... ¿Qué hacemos con la disposición del cuerpo de los animalitos cuando se nos mueren? Hay una duda muy grande en la ciudad, me está pasando en el domicilio, que hay gente que no tiene espacio para enterrarlo y me pide a mí que me lo lleve. Así que podemos hablar un poquito de eso. Hay servicio, bueno, para que quede ahí para el oyente si quieren hacer alguna pregunta.
Muy bien. ¿Cómo llevar todo ese proceso hasta ese momento? ¿No?
También,
cuando
también.
Está viejito el perro, tiene alguna enfermedad, y llega ese triste momento que se nos... No,
o cuando
se va
está
este
sufriendo
plano.
También, es la gran pregunta. Doc, ¿está sufriendo? ¿Tengo bien. Que llegar a esa decisión? También.
Me encantó el tema. Me encantó el tema porque hay que tocarlo. Sí.
Muy bien. 15 horas 39 minutos en la República Argentina. Seguimos con más en Punto y Aparte. En breve, cortina musical y ya venimos.